de Charles Simich. El muerto desciende del cadalso, lleva su cabeza ensangrentada bajo el brazo. Los manzanos están en flor. El muerto se dirige a la taberna del pueblo a la vista de todo el mundo. Allí toma asiento en un rincón y pide dos cervezas, una para él y otra para su cabeza. Mi madre se limpia las manos en el delantal y le sirve. ¡Qué tranquilo es el mundo! Uno puede oír el viejo río que en su confusión a veces se olvida y fluye hacia atrás. Tranquilo es el mundo. Uno puede oír el viejo río que en su confusión a veces se olvida y fluye hacia atrás. Este lado de la tumba. Que son como un animal destripado encima de la mesa, horas que avanzan con la ceremonia de un colapso respiratorio. Uno se alegra de que solo haya sido una ráfaga de tiros, una sección limpia de las extremidades. Podría haber sido peor, un disgusto a media tarde, una tristeza, ruido de fondo. Días que llevan consigo su mecanismo de seguridad, su cápsula de cianuro en el empaste, su vuelta y media de peligro en vena. Para estos días el azul es buen color, no el de los ahogados ni los firmamentos, sino el de aquello que susurra en la oscuridad, el domador traslúcido de la angustia, los sonidos agonizantes de un futuro mejor. Abandone quien inicie la escucha toda esperanza, porque esa es nuestra receta de la resistencia, para así habitar un mundo de resplandores a este lado de la tumba.
No importa el porqué ni el cómo, alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma, tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos, solo quedarán hilachas de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse, una mentira, que esconda o disimule la torpeza.
amigas y amigos, bienvenidos a esta nueva edición de Este lado de la tumba, una edición más o menos descuarterada, si es que esa palabra existe, y que se avecina, queramos o no, sobre todos nosotros. En el programa de hoy fundamentalmente continuaremos las cosas que dejamos a medias la semana pasada y quizás introduzcamos una pizca de jocosidad o de iba a decir alegría, pero quizás vaya demasiado grande la palabra a las cosas que vamos a tener hoy en el programa, y espero que os guste. Gracias por estar ahí a este lado de la tumba. A veces se diría que todos los poemas de Charles Simich, nacido en 1938 y todavía da vueltas por el mundo, son en realidad el mismo poema, la celebración de un mundo nocturno y desastrado que sobrevive en equilibrio inestable, una fantasmagoría cruzada de claves pictóricas y cinematográficas sobre la que revuela el pájaro del humor negro, esa ironía zumbona que permite contar los asuntos más raros o extravagantes como si tal cosa. Así inicia Jordi Doce sus palabras para presentarnos el libro El mundo no se acaba, de Charles Simich, que empezamos a presentaros la semana pasada y que acabaremos trayéndoos hoy la segunda parte, el segundo trocito de la selección que hemos hecho de estos fantásticos poemas en prosa. Sigue diciendo Jordi Doce, versado en los fantasmas del insomnio, observador incansable del absurdo cotidiano, Simich camina por un limbo de imágenes que se nutren por igual del cine mudo y el gótico americano, la Norteamérica feliz de la era Eisenhower y el Chicago de los años del jazz, las puestas en escena de Hopper y las fulguraciones sombrías de los surrealistas, la Europa de su infancia y la Nueva York tabernaria y sórdida de su juventud. Como en los collages de su admirado Joseph Cornell, al que dedicó en el 92 un perspicaz estudio Alquimia de Tendajón, lo disímil y lo inesperado se engastan en una trama narrativa en la que tan importantes son las presencias como los silencios, eso que respira y transmite misterio desde un espacio que nadie, y menos que nadie su creador, es capaz de localizar. Dentro de la obra de Simich, El mundo no se acaba, que es la traducción más sensata y ajustada del título original, The World Doesn't End, ocupa un lugar central, meridiano. Hay un antes y un después de este libro, y no solo para su autor, pues es el único conjunto de poemas en prosa que ha merecido el Pulitzer de poesía en sus 90 años de existencia. Así lo recordaba él en una entrevista. Mucha gente del establishment nunca se recuperó de la noticia. Consideraban el poema en prosa un fraude. Publicado en el 89, El mundo no se acaba remata la evolución de Simich desde una escritura seca, minimalista, que sopesa el valor de cada palabra y esboza paisajes mentales que parecen fábulas o cuentos infantiles en negativo, hacia una poesía más rica y pegada a la calle, empapada de las voces y los motivos de la cultura popular norteamericana, capaz de bailar o sonreír con todo lo que llama su atención. Si los libros de los años 70 no esconden su deuda con los poetas centroeuropeos de la posguerra, Janusz Piliński, Miroslav Holub o Vasco Popa, a quien tendremos aquí dentro de un tiempo, su obra más reciente ha echado raíces y enlaza con los muchos y muy diversos estratos de la vida americana, empezando por ese medio oeste lúgubre de la Gran Depresión, con sus granjeros suicidas y sus muchachas ojerosas que sueñan con ser estrellas de música country, y concluyendo en las playas chillonas de Coney Island o en la tintorería de un chino melancólico que no puede dormir esperando el regreso de su hija. Nacido Dušan Simić en Belgrado en 1938, el futuro escritor vivió de niño la ocupación nazi de los Balcanes, pasó una breve temporada en París y finalmente emigró con sus padres y hermanos a Estados Unidos en 1954, donde se instalaron en un barrio de las afueras de Chicago. Allí aprendió inglés, fantaseó con ser pintor, se rebeló contra las expectativas paternas y descubrió la poesía. Simić cuenta esta historia en su libro de memorias, Una mosca en la sopa, que también ha publicado Vaso Roto, así como esta edición de la que os extraigo los poemas. Y lo hace sin lamentos ni nostalgia, con el humor ecuánime y espacioso que distingue a sus poemas. La ironía, aquí, comienza siempre por uno mismo y es su manera de desinflar cualquier asomo de pedantería o afectación, de ver las cosas en su justa medida y expresar además una extraña ternura por ellas. No es un juego de ingenio a costa de otros, sino una lente que calibra la naturaleza, rasgos, procedencia, carácter de los demonios que pueblan su insomnio y le empujan a escribir. Ángel de la guarda tiene miedo de la oscuridad. Finge que no, me deja paso, dice que estará conmigo en un segundo. Al poco rato ya no puedo ver nada. Este debe ser el rincón más oscuro del cielo, susurra alguien a mi espalda. Resulta que también su ángel de la guarda ha desaparecido. Esto es un escándalo, le digo. Esos sucios cobardes nos han abandonado, susurra ella. Y a todo esto, por lo que sabemos, yo ya podría tener 100 años y ella ser una niña adormilada y con gafas. El viejo granjero que cuelga de una viga del granero con el mono puesto, las vacas mirando de soslayo, la anciana arrodillada bajo sus pies oscilantes, vestida de domingo y tocando el suelo con la frente como un mahometano. Fuera, el cielo está lleno de nubes jabonosas sobre un interminable campo arado, sin otro hito a la vista. Una vez supe, luego olvidé. Era como si me hubiera dormido en un prado solo para descubrir al despertarme que un bosquecillo había crecido alrededor de mí. No dudes de nada, cree en todo, era lo que mi amigo entendía por metafísica, aunque su hermano se había fugado con su mujer. Aún le compraba una rosa cada día, llevaba sentado 20 años en la casa vacía hablándole del tiempo. Yo me estaba quedando dormido en la sombra, soñando que los árboles susurrantes eran mis muchos yoes explicándose todos al mismo tiempo, por lo que no era capaz de entender una palabra. Mi vida era un bello misterio a punto de ser comprendido, siempre a punto. Pensad en ello. La casa vacía de mi amigo, con todas sus ventanas iluminadas, los oscuros árboles multiplicándose a su alrededor. Miles de viejos con los pantalones bajados durmiendo en baños públicos. ¿Exageras? ¿Deliras? Miles de Marías, de Magdalenas, sollozando a sus pies. Mi pulgar está a punto de embarcarse en una gran aventura. «Por favor, no vayas», le dicen los otros dedos. Tratan de retenerlo. En esto, viene una limusina negra con una mujer con velo en el asiento trasero, pero nadie al volante. Cuando se para, la mujer saca un par de tijeras doradas del bolso y corta el pulgar sin contemplaciones. Vamos todos hacia Chicago mientras ella usa el muñón sangriento de mi pulgar para pintarse los labios. Un siglo de nubes aglomeradas, barcos fantasmas que llegan y parten, el mar más hondo, más vasto. El loro de la jaula de bambú hablaba varios idiomas, el capitán del daguerrotipo tenía las mejillas pintadas de rojo. Se trajo del trópico una muchacha medio desnuda a la que tuvieron encadenada en el ático, incluso después de que él muriera. De noche hacía sonidos que parecían cantos. El capitán habló de una raza de hombres que subsistían solo con aromas florales. Esto hizo que su mujer y su madre rezaran una plegaria para la salvación de las almas no bautizadas. Una vez, sin embargo, sorprendimos al capitán quitándose la barba. Era falsa. Debajo tenía otra barba de aspecto igualmente absurdo. Era la época de las terrazas de observación ocupadas. Aún se usaban las lenguas muertas del amor, pero también mucho silencio, mucho gritar silencioso, a todo pulmón. Policía vestidos como niños en el escaparate de un cuidador de perros. Oh, los almidonados mandiles, la ropa interior con bordes de encaje, los zapatos de charol. Si vas a vender tu alma al diablo, toma esa calle y pregunta en el segundo piso de la casa en la que hay perros. La ambigüedad creada por una creciente incertidumbre de los antecedentes nos dio la bienvenida. «El arte de hacer dioses», rezaba el anuncio. Nos dieron cubos de barro y nos mostraron una carta estelar. «Al minotauro no le gusta que se silbe», susurró alguien, «así que reanudamos nuestra tarea en silencio». Clases nocturnas, el cielo como el espejo de una belleza muerta para hacer de modelo. La saliva del portador de la plaga de la melancolía para mantenerlo pegado. La era de los poetas menores se acerca. Adiós, Whitman, Dickinson, Frost. Bienvenidos aquellos cuya fama jamás traspasará la frontera de vuestros familiares cercanos y tal vez un par de buenos amigos, congregados después de la cena ante una jarra de áspero vino tinto. Mientras los niños se caen de sueño y se quejan del ruido que haces al revolver los cajones buscando tus viejos poemas, temeroso de que tu mujer los haya tirado a la basura después de la última limpieza general. Está nevando, dice alguien que se ha asomado a la oscuridad de la noche, pero también él se vuelve hacia ti, mientras te preparas para leer, con gesto algo teatral y las mejillas enrojecidas, ese largo y divagante poema de amor, cuya estrofa final, que desconoces, se ha perdido sin remedio. Los ovnis se han llevado de paseo a muchos lugareños. Parece imposible con todas estas iglesias blancas tan bonitas y concurridas los domingos. El cuadrado redondo no existe, le dice el profesor al niño obtuso. Su madre fue abducida la noche anterior. Contra todas las expectativas, está sentada en una esquina con una sonrisa de oreja a oreja. El cielo es enorme y azul. Son tan pequeños que pueden dormir dentro de su propio oído, le dice un anciano de 81 años a su hermano gemelo. Mi padre amaba los extraños libros de André Breton. Solía alzar su copa de vino y brindar por aquellas remotas veladas en las que las mariposas formaban una larga cinta continua. O salíamos a mear al callejón de atrás y decía: «He aquí unos prismáticos para ojos vendados». Vivíamos en un edificio ruinoso que olía a casa de viejos con mascotas. Flotando al borde del abismo, impregnados del perfume de lo prohibido, nos turnábamos para cortar la salchicha ahumada sobre la mesa. «Me encanta América», nos decía. Íbamos a ganar $1,000,000 fabricando objetos que habíamos visto en sueños aquella noche. Donde la ignorancia es una bendición, donde uno yace de noche en la cama de la estupidez, donde uno reza de rodillas a un ángel insensato, donde uno sigue a un zopenco a la guerra con un ejército de necios beatíficos, donde los gallos cacarean todo el día. El precioso cabeza hueca está cantando una y otra vez el mismo fragmento de una canción de amor. Para desayunar en la terraza tenemos uvas pintadas con tanto realismo que hasta los pájaros las picotean. Y ahora los besos, para los que hemos olvidado quitarnos nuestras caretas de Halloween. Había mezclado los personajes de la larga novela que estaba escribiendo. Había olvidado quiénes eran y qué hacían. Una mujer muerta reapareció a la hora de cenar. Un vendedor a domicilio emergió de un remolque en el quinto infierno, ataviado con una túnica china. El mismo día en que el asesino debía ser ejecutado, salió a comprar flores para una tal Rita, que resultó ser una niña de 10 años con trenzas y gafas de culo de botella, y así todo. Nunca hizo nada por mí, sin embargo. Seguí haciéndome más viejo y gruñón, como era mi deber, en un pueblo ruinoso que siempre describía como muerto y menos que nada. Little dust in a white funnel, little dust in a big splitter. Do you know you are pressing now? Do you know you're pressing now? Alguien arrastra los pies junto a mi puerta y masculla. El ganso ya está listo. Qué extraño. Tengo listos tenedor y cuchillo, tengo hasta una servilleta anudada al cuello, pero el plato que hay ante mí sigue vacío. Sin embargo, alguien no deja de mascullar junto a mi puerta algo sobre cierto ganso hipotético y al parecer cocinado, que según él es nuestro a medias. Comentador muy escueto y disminuido, sentado en una prisión infantil para mariposas. Aquí está Febo, y aquí bella dama, Eurídice, ninfa del bosque, cebra, antíope, polígono de cola violeta, pequeño sátiro de los bosques. Sus colores son muy hermosos. ¿Quién habló a este niño de clavarnos con alfileres? Mi identidad secreta es el cuarto está vacío y la ventana abierta. A este lado de la tumba.
Спасибо большое. He venido aquí esta noche y no sabía qué ocurriría.
Когда я вышел этим вечером на этот ринг,
he visto a mucha gente que me odiaba y no sabía qué pensar sobre eso. Pero supongo que vosotros tampoco me gustabais.
Я думаю, что я не любил их тоже.
Pero durante el combate he visto muchos cambios.
В течение всего этого боя я понял, что многое изменилось.
Lo que sentíais por mí y lo que yo sentía por vosotros.
Y я почувствовал, что вы тоже изменились.
Aquí había dos hombres matándose el uno al otro. Pero dos es mejor que 20 millones.
Я думаю, что это лучше, чем даже 20 миллионов долларов.
Lo que intento decir es que si yo puedo cambiar,
я думаю, что каждый тоже изменился.
Y vosotros también.
Вы можете измениться.
Todos pueden cambiar.
Каждый может измениться.
Quiero decirle una cosa a mi hijo, que está en casa. ¡Feliz Navidad, hijo!
¡Que sí, voy a llegar a su papá!
¡Te quiero!
Aquí una píldora más de épica del boxeo, incluso frente a la Guerra Fría. Pero ahora escucharemos a Joyce Carol Oates con algunos comentarios más que hace sobre el boxeo en su increíble libro recopilatorio de tantas ideas y reflexiones que se hace al respecto. Joyce Carol Oates, del boxeo. El artista percibe cierta afinidad, aunque oblicua y parcial, con el boxeador profesional en este aspecto del entrenamiento. La fanática subordinación del ser a un destino deseado. ¿Podría compararse el espectáculo público de un combate de boxeo limitado en el tiempo, que podría ser tan breve como unos ignominiosos 45 segundos, tiempo récord para una pelea por un título, con la publicación del libro de un escritor? Lo público no es más que la fase final de un largo, arduo, agotador y a menudo desesperante periodo de preparación. En efecto, una de las razones de la habitual atracción de escritores serios por el boxeo, desde Swift, Pope y Johnson, hasta Hazlitt, Lord Byron, Hemingway y Norman Mailer, George Plimpton, Ted Hoagland, Wilfred Sheets, Daniel Halpern y otros, es el sistemático cultivo del dolor, de ese deporte en aras de un proyecto, de una meta vital, la voluntaria transposición de la sensación que conocemos como dolor físico, psicológico, emocional, a su polo opuesto. Si eso es masoquismo, y dudo que lo sea o que sea simplemente eso, es también inteligencia, astucia, estrategia. Es un acto de autodeterminación consumada, el restablecimiento constante de los parámetros de nuestro ser. No solo aceptar, sino además propiciar lo que la mayoría de los seres sanos evitan. Dolor, humillación, pérdida, caos. Es experimentar el momento presente como algo, en cierto sentido, ya pasado. Aquí y ahora no son sino parte de la construcción del allí y entonces. Dolor ahora, pero control y en consecuencia triunfo después, y el mismo dolor es milagrosamente transpuesto por obra de su contexto. Ciertamente podría decirse que el contexto lo es todo. novelista George Garrett, boxeador aficionado de hace algunas décadas, rememora su periodo de entrenamiento así. Aprendí algo acerca de la hermandad de los boxeadores. La gente se dedicó a esta actividad brutal y a menudo autodestructiva por una amplia variedad de razones, casi todas amargamente antisociales y rayanas en lo psicótico. La mayoría de los luchadores de los que supe algo eran personas heridas que sentían una urgencia profunda y poderosa de herir a otras a riesgo de herirse verdaderamente. Al principio, lo que sucedía era que en casi todos los casos se exigía tanta disciplina y destreza, tantas otras cosas en las que concentrarse además de las propias motivaciones originales, que éstas terminaban por tornarse borrosas y vagas, a menudo olvidadas, perdidas por completo. Muchos luchadores buenos y experimentados, como ha sido frecuentemente observado, se vuelven afables y simpáticos. Están acostumbrados a dejar sus peleas en el ring. E incluso allí en el ring resulta peligroso invocar demasiada rabia. Puede ser un estimulante, pero es muy oneroso en energía. La mayoría de las veces resulta poco práctico encolerizarse. A los oponentes o sparring se les conoce también como fiambres o patanes. Como en los combates patán del mes de Joe Louis, una vez que este hubo limpiado de rivales serios la categoría de pesos pesados por cuyo título peleó. Los atletas mejor y más coherentemente pagados del mundo son los boxeadores norteamericanos, pero ello no implica que los boxeadores como clase sean los atletas mejor pagados. En realidad ocurre todo lo contrario. La gente empobrecida se prostituye de la manera que puede y el boxeo en sus niveles más bajos ofrece a los hombres una oportunidad de ganarse de algún modo la vida. De hecho, si un boxeador tiene la suerte de no resultar lesionado, el boxeo le pagará mejores sueldos que la mayoría de empleos accesibles para los trabajadores no especializados de nuestra sociedad postindustrial. Después de haber ganado la medalla de oro olímpica, Michael Spinks abandonó el boxeo y trabajó fregando suelos y limpiando retretes en una fábrica de productos químicos de San Luis. Pero las condiciones en la fábrica eran tan malas que tuvo que volver, según dijo, al boxeo. Diablos, respirando esos productos químicos podría haber muerto antes allí que en el ring. Y el boxeo, en circunstancias donde la prioridad está en los juegos de casino y no en la seguridad, Atlantic City, por ejemplo, no Nueva York con sus rigurosas reglamentaciones, puede resultar sumamente tentador. La cumbre de la pirámide es pequeña y la base, que es ancha, desaparece bajo el anónimo subsuelo de la humanidad. Después de hablarnos del origen del boxeo, los remotos orígenes en las luchas de gladiadores romanos, nos lleva a un lugar del pasado un poco más remoto. Los orígenes del boxeo gladiatorio son específicamente griegos. Según la tradición, un gobernante llamado Tesus, aproximadamente 900 antes de nuestra era, encontró diversión en el espectáculo de dos luchadores enfrentados, sentados uno frente al otro, golpeándose a muerte con los puños. Más adelante, los combatientes lucharon de pie y cubrieron sus puños con tiras de cuero. Luego fueron tiras de cuero erizadas con filosas púas de metal, el cestus. Una especie de ring probablemente circular pasó a ser un espacio neutral al que el boxeador lesionado podía temporalmente retirarse. Una vez que los romanos adoptaron el deporte, su práctica se hizo extraordinariamente popular. De un legendario campeón del cestus se decía que había matado a 1425 contrincantes. Los gladiadores victoriosos eran ampliamente celebrados como reyes de los atletas y héroes para todos. Al confirmar en la arena la sangrienta mortalidad de otros hombres, establecían para sí, como siempre hacen los campeones, una especie de inmortalidad. Así sucede que cuanto más rica y avanzada es una sociedad, más fanático es su interés por cierta clase de deportes. La trayectoria de las civilizaciones hace una curva de regreso sobre sí misma, naturalmente, inevitablemente, como la mítica serpiente que se muerde la cola para luego adoptar apasionadamente las señales exteriores y los gestos del, entre comillas, salvajismo. Si bien es verosímil que hombres y mujeres decadentes necesiten experiencias cada vez más extremas para excitarse, tal vez sea cierto también que el deseo no consiste tan solo en imitar, sino asimismo, mágicamente, en ser brutal, primitivo, instintivo y por lo tanto inocente. Entonces resulta posible ser una persona para quien la contienda no sea un simple juego de autodestrucción, sino la vida misma. Y que el mundo no esté en una decadencia espectacular e irrevocable, sino que sea nuevo, fresco, vital, pendularmente aterrador e hilarante, un lugar de prodigios. Es el ser ancestral y perdido lo que se busca, por vanos que sean los medios, como esos residuos de sueños de la niñez que año tras año continúan eludiéndonos sin ser nunca abandonados y mucho menos despreciados.
Just a poor boy, though my story is seldom told. I squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and chess, still the man hears what he wants to hear and disregards the rest.
Y sobre los sones de este tema de Simon & Garfunkel de Boxer, que luego os traduciremos, os leemos un par de trocitos más. El combate entre gladiadores romanos fue abolido en tiempos de los emperadores cristianos Constantino y Teodorico, y su práctica quedó para siempre descontinuada. El boxeo, tal como lo conocemos en los Estados Unidos, deriva únicamente de la británica pelea a puño limpio que se practicaba en el siglo XVIII y de un concepto del deporte completamente distinto. El primer testimonio documentado de una pelea a puño limpio en Inglaterra entre el criado de un caballero y un carnicero data de 1681 y apareció en una publicación llamada London Protestant Mercury. A esta especie de combate en el que ni la lesión ni la muerte eran los objetivos se le daba el nombre de Prize Fight o Prize Ring y era un entretenimiento público de naturaleza itinerante, a menudo ligado a las ferias de pueblo. El Prize Ring era un espacio móvil creado por los espectadores que sosteniendo una cuerda formaban un holgado círculo. El Prize Fight era una competición voluntaria entre dos hombres por regla general, uno campeón y el otro retador, sin árbitro pero regida por rudimentarias reglas de juego limpio. El reto al combate era anunciado a la multitud por un luchador y sus cómplices. El que quisiera aceptarlo arrojaba su sombrero al ring. y empezaba la pelea. Por lo general se solía apostar quién sería el primero en noquear al otro o en sacar la primera sangre. El juego sucio era activamente censurado por los espectadores. Una vez terminada la pelea, los luchadores se daban la mano. El noble arte, como solía llamarse al Pride Ring, comenzó como una especie de diversión de los bajos fondos, pero con el tiempo recibió el apoyo entusiasta de los deportistas, de la aristocracia y de las clases acomodadas. No estoy seguro de si esto hace de mí un humanista o un voyeur. John Shulian, periodista deportivo. Hace mucho tiempo que el boxeo ha traído a los escritores, desde los primeros tiempos del Pride Ring inglés hasta el día de hoy. Su atractivo más inmediato es el del espectáculo, en sí mudo, carente de lenguaje, que requiere de otros para definirlo, celebrarlo, completarlo. Al igual que todas las acciones humanas, extremas pero perecederas, el boxeo excita no solo la imaginación del escritor, sino también su instinto de dejar testimonio. Antes de la película y la cinta, este instinto debió ser particularmente agudo. Pensemos en un deporte que ha sido a menudo practicado ilegalmente. Muchos de sus combates más famosos fueron librados en barcazas, en islas, en territorio ajeno a la jurisdicción de dos estados vecinos, entrañando el riesgo de arresto tanto para los actores como para observadores. ¡Qué pasión! Y los boxeadores con frecuencia se han mostrado a sí mismos, dentro y fuera del ring, como personajes en el sentido literario de la palabra. Ficciones extravagantes, sin una estructura que las contenga. Para algunos escritores, la fascinación tiene que ver, como he sugerido anteriormente, con el deslumbrantemente explícito despliegue de masoquismo del boxeo. Masoquismo en su sentido más holgado, más sugerente y, podríase decir, más poético. Porque, contrariamente a las nociones estereotipadas, el boxeo tiene que ver primordialmente con ser herido, no con herir. Lo cual se sugiere muy gráficamente en las películas de boxeo más destacadas, Toro Salvaje, Fat City, El Ídolo de Barro. Avanzar por el dolor hacia el triunfo o la semblanza del triunfo es la esperanza del escritor, como lo es del boxeador. El momento de horror visceral en un combate típico, al menos tal como yo lo vivo, dice Joyce Carol Oates, es ese momento en que un boxeador pierde el control, no logra mantener su defensa, comienza a tambalearse, a trastabillar, a inclinarse hacia atrás, a saltar con los golpes de su adversario que ya no puede absorber. El momento en que el combate cambia de sentido, en que toda una carrera, toda una vida puede terminar. No es un momento aislado, sino el momento místico, universal. La derrota de un hombre es el triunfo del otro, pero somos capaces de interpretar este triunfo como meramente temporal y pasajero. Solo la derrota es permanente. Cuando soñaba con escenas de boxeo o con combates abstractos, inconclusos, entre adversarios oníricos cuyos rostros no podía ver, pensaba en el boxeo como una especie de nudo cruelmente atado que está allí para ser deshecho. No puedes, pero debes deshacerlo. Debes, pero no puedes. Si deshaces un nudo, te enfrentarás a otro, y más allá de ese otro, a otro. Asaltos, combates, carrera, vida, entre comillas. La diferencia para el boxeador es que la derrota, la humillación y la vergüenza no son sino parte del riesgo. El daño físico, incluso la muerte, también acechan. Se es castigado por un fallo, tal como Kafka imaginaba que se podía ser castigado por los pecados cometidos. la sentencia grabada en carne viva, matando incluso mientras se pronuncia el veredicto.
Soy un pobre diablo y de mí nada sabréis. Malgasté todas mis fuerzas en montones de promesas que eran burlas. Ni una verdad, pero un hombre solo escucha lo que quiere escuchar. Nada más, nada, nada, nada. Y dejé familia y casa, era apenas un chaval. Para mí todo era extraño, en la paz de una estación, perdido y asustado. Respirar, frecuentar los barrios bajos, su miseria y suciedad, entre vagabundos prefería estar. La, la, la. Buscando algún trabajo, pido paga sindical, pero no hay ofertas. Solo una proposición de prostitutas. He de admitir que hubo veces solo triste que encontré consuelo allí.
Tras esta nueva visita a los altares del sacrificio boxeístico, vamos con unos pocos relatos, unos cuantos relatos cortitos del limeño, el peruano Fernando Iwasaki, que empezamos a visitar la semana pasada, de su Ajuar funerario, publicado por Páginas de Espuma, y que nos gusta mucho. La primera de las historias, os leeré ahora unas cuantas seguidas, nos lleva al entorno en el que nos hemos visto obligados a vivir estos días, rodeado de beatos y curas por todas partes. Con vosotras y vosotros, Fernando Iwasaki y su Ajuar funerario. Casa de reposo. La madre superiora miró hacia el cielo como buscando una señal divina, y en sus ojos desvelados de oraciones reverberó cristalina una lágrima. ¿Y dice usted que el viejo profesor se niega a ir a misa, hermana? Así es, reverenda, y maldice y ofende a María Santísima. No importa, hermana. Llévelo entonces a dar un paseo por el huerto. Sí, reverenda. Hermana, sí, reverenda. Que parezca un accidente. El álbum. Mi primera comunión fue muy bonita. Las canciones, los trajes blancos, la iglesia llena de flores y los papás llorando de felicidad. Seguro que si hubiera habido un terremoto en ese instante, toda mi clase se habría ido al cielo. La Madre María del Camino nos lo dijo muy seria. Después de la primera comunión éramos como ángeles. Por la tarde me hicieron mi fiesta y comimos dulces, gelatina, gaseosas y alfajores. No hubo piñata, pero sí una torta blanca, como la del matrimonio de mi tío Daniel. Todo lo anoté en mi álbum. Cómo se llamaba el obispo, quiénes fueron a mi fiesta y qué regalos me llevaron. Me encanta mi álbum de primera comunión, lleno de cera, de fotos, de cíngulos y de las estampas de mis amigos. Aunque la página que más me gusta es la que tiene la hostia pegada. Y continuando con esta temática eclesial, clerical y monástica, vamos con dulces de convento. Las monjas tenían prohibido escalar los muros del convento, porque al otro lado estaban sus perros guardianes, que eran fieros y bravos como una manada de lobos hambrientos. Pero el huerto del convento era tan bello y sus frutas tan apetitosas que todos los años surgía un imprudente que escalaba las paredes y moría a dentelladas. Una tarde se nos cayó la pelota dentro del convento y Ernesto y yo la divisamos desde lo alto del muro al pie de una morera majestuosa. Gritamos, llamamos a las monjitas, silbamos a los perros y lanzamos piedras a través de los negros ventanucos sin cristales. Pero nada. Entonces Ernesto decidió bajar por la morera y me prometió que no tardaría, que lanzaría el balón sobre la muralla y volvería a trepar corriendo. Yo le vi descender y patear la pelota y también vi cómo salieron aullando desde una especie de claustro que más parecía una madriguera. Eran negros, crueles y veloces. Mientras corría a la casa para avisarle a papá, pude escuchar sus masticaciones, sus gruñidos como rezos y letanías bestiales. Según la policía, las monjitas no oyeron nada porque estaban merendando al otro lado del convento. Las pobres tenían la boca como ensangrentada por culpa de las moras. Papá enloqueció y un día saltó el muro armado para acabar con los perros, pero después de una batalla feroz, volví a escuchar sus ladridos como carcajadas y el crujido de los huesos en sus mandíbulas. de mi padre apenas quedaron algunos despojos y encima fue acusado de disparar contra las inocentes monjitas. Pero esta vez pude verles mejor desde lo alto del muro y no descansaré hasta acabar con esas alimañas, especialmente con la más gorda, la que se santiguaba mientras comía. Y por último, el libro prohibido. En una librería electrónica encontré una sección esotérica que llamó mi atención, pues no solo tenían la primera edición del Diccionario Infernal del padre Colin de Plancy o el Maleus Maleficarum con prólogo de Lord Byron, sino el apócrifo y terrible Necronomicon del árabe loco Abdul al-Hasred. Pensando que sería una antología de historias góticas, lo encargué más por romanticismo que por interés. A los 3 días me lo llevó a casa un hombre alto y borroso, que parecía vendedor de Biblias. Se trataba de un volumen en octavo y encuadernado en una tela que recordaba las arañas. Lo encontré algo ajado, descolorido en las cubiertas y torturado por los nervios, pero era la edición valenciana de 1610. Un sello de agua indicaba que el ejemplar había pertenecido a la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. La crisis, pensé, y me dispuse a disfrutar de mi tesoro. El libro era una maldición y una blasfemia, pues contenía todas las aberraciones posibles de nuestro tiempo y el anterior. Leí las revelaciones de la clavícula de Salomón, los hechizos de Kitab al-Uhud y las profecías del papiro de Leiden. Conocí la genealogía atroz de los primigenios, Azathoth, Tulu, Nyarlathotep y Yog-Sothoth. Descubrí razas malditas que habitan en las profundidades marinas, que supuran en las esquinas sucias de nuestras casas y que aguardan una señal de guerra en el abismo de los espejos. Pero lo peor era el libro en sí. No tenía fin, no tenía comienzo, la numeración era delirante y las páginas que pasaba no volvían a aparecer. Después de varios días de insomnio, encontré unos folios garrapateados con letra menuda y temblorosa. Era un índice alfabético de las miles de ilustraciones de aquel libro infinito, acaso abandonado por algún lector enloquecido y aterrorizado. Hice una hoguera en el jardín y arrojé esa monstruosidad a las llamas. Lleva meses ardiendo. Quizás sea la señal que espera Yog-Sothoth.
In a moment of a thousand helping hands, I am not beyond the sacred or sycophantic rants. In a moment of a wilderness exposed, is this lack of wisdom better than a charismatic soul? And I'm bringing up blue horse meat, thinking that I've lost control. Do I have power? Do I have power? Do I have power over it? Do I have power? Do I have power? Do I have any power over it? For a moment, can I just pretend you're mine? Would it kill you now to placate my chauvinistic mind? For a moment, is my
horse horse holler go. Bring the hypnotist back here to get me through another song. And I'm bringing a blue horse meat, wondering where I went wrong. Do I have power? Do I have power? Do I have power over it? Do I have power? Do I have power? Do I have power?
Esta musiquilla, esta melodía, algunas tonadillas que suenan en la película El cielo sobre Berlín, al menos a mí me lo recuerda. Pues los Timber Timbre, o al revés, nunca me acuerdo, se preguntaban si tengo el poder, y el poder muchas veces lo tenemos para ponernos del lado de los animales, y así nos lo explica Kepa Tamames en una más de sus observaciones o respuestas a preguntas habituales que suele hacerse la gente, o que nos hemos hecho todos en algún momento quizás. ¿Quién sabe? Os leo la pregunta y su respuesta acto seguido. Kepa Tamames. La mayoría de los aspectos que critican los defensores de los animales son perfectamente legales en la mayoría de las sociedades. ¿No es este hecho de por sí ilustrativo? Pues no. La mera circunstancia de que algo esté permitido por la legislación vigente no aporta gran cosa respecto al debate de si es bueno o malo, y en consecuencia sobre si debe ser cambiado o no. Sí es cierto que orienta en cuanto a los valores morales que rigen la sociedad donde ese hecho se produce, y puede ser indicativo en todo caso de que la sociedad en general lo acepta. Pero ello no lo convierte en deseable, al menos desde la perspectiva de las víctimas, que son siempre quienes tienen que ser tenidas en cuenta a la hora de abordar evaluaciones de carácter moral. La distancia entre lo moral y lo legal es fuente continua de discusión en las sociedades que se dotan de un régimen jurídico, en la práctica todas. La moral es intuitiva y se presta a debate, pero también es hereditaria, Hay muchos y muy diferentes sistemas morales que defienden preceptos a veces muy diferentes, incluso opuestos. La moral de una sociedad africana puede asumir como natural y deseable la ablación de clítoris en las niñas, mientras el mismo hecho se persigue con severidad en otro lugar a apenas media hora de avión. La condena impuesta a un ladrón al serle amputada la mano en público es impensable en la mayor parte del llamado mundo occidental, en cuyo ámbito geográfico la sola sugerencia para implantar un castigo de este calibre por parte de un partido político le condenaría al ostracismo. Rebanar parte de la vagina de un adolescente pertenece a un sistema moral dado, tanto como pueda pertenecer a otro sistema moral la pena de cárcel para quien practique tal operación. Ambos son sistemas morales en el sentido estricto del término, pero no están desde luego conformados por los mismos valores éticos. De ello se deduce que la moral no es en sí misma buena o mala, sino que merecerá uno u otro calificativo en función de qué valores integra, a qué aspira y, antes que nada, cuáles son sus consecuencias. Si se da una respuesta afirmativa a la pregunta que se formula en el encabezamiento, estaríamos legitimando un listado de atrocidades extraordinario, entre la que la electrocución de menores, la lapidación de adúlteras o la cadena perpetua para narcotraficantes son solo algunos ejemplos ilustrativos. Muchos de los aspectos que critican los colectivos de defensa de los derechos humanos son legales todavía en demasiados países del mundo. Esa es en esencia la razón de su condena. Que determinadas realidades estén recogidas como legales en la jurisprudencia no debe provocar en la sociedad precisamente sosiego y tranquilidad, sino por el contrario, rabia y reprobación. Es cierto que las normas jurídicas establecidas por consenso en una sociedad determinada son en buena medida reflejo de su moral. Pero esta realidad no es una máxima, sino apenas una orientación en nuestra evaluación primero y en la toma de decisiones después. Existen leyes que salen adelante gracias a la presión ejercida por determinados lobbies sin que la mayoría de la sociedad las apoye de forma explícita, mientras otros aspectos son bien vistos por la comunidad en pleno y sin embargo no quedan reflejados en el régimen jurídico. Moral y ley cohabitan un mismo espacio físico, pero tienen vidas separadas. A veces se juntan y otras se dan la espalda. Lo que debiera asumirse como evidente es que ni todo lo que se considera moralmente adecuado está recogido en las leyes, ni todo lo que aparece en ellas resulta plausible por ese mero hecho.
Barry Hart murió en la prisión por atacar la industria de vivisección. Él era un héroe. Gateman hizo bombas y explotó camiones que lleva.
Don't mess up.
Jacob fue dejado solo, y allí estuvo luchando con un hombre hasta rayar el alba. Pero viendo el hombre que no le podía, le tocó en la articulación de su muslo izquierdo, y el fémur de Jacob se dislocó mientras luchaba con aquel. Este le dijo: «Suéltame, que ha rayado el alba». Jacob respondió: «No te dejaré ir hasta que no me hayas bendecido». Dijo el otro: «¿Cuál es tu nombre?». «Jacob». Entonces dijo: «En adelante no te llamarás Jacob sino Israel, porque has sido fuerte con Dios y con los hombres y les has vencido». Génesis 32, versos 24 a 29. Pues sí, tras la inquietante frase «El aliento de mi padre», con que se abría el libro, nos encontrábamos con este fragmento del Génesis, que era la forma que tenía Billy Childish de iniciar una de sus novelas, una de sus cuatro novelas, si no recuerdo mal, llamada «Cuadernos de una juventud al desnudo». De esta obra os iré leyendo algunos fragmentos, alternándolos en cada programa. En un programa os leeré fragmentos de esta novela, ya que tiene muchos trozos que vale la pena rescatar aquí. Y lo alternaremos con eso, con lo que os digo, fragmentos de la novela con poemas de sus libros de poemas recogidos, o al menos unos cuantos, en el libro del que os hablé la semana pasada. Esta semana, por tanto, nos tocará que nos acerquemos al inicio de esta novela suya, Cuadernos de una juventud al desnudo, una obra muy especial, como iréis comprobando, que suponemos que tiene bastante de autobiográfico, pero bueno, ya lo iréis observando por vuestra cuenta. Y como, bueno, para quien no escuchara la semana pasada, cuando hablábamos de este hombre, que también nos cae aquí, os leeré lo que nos cuentan en la editorial que publicó este libro, que quedó inmediatamente descatalogado, ya que no solo tiene alergia al éxito y huye de él, cambiándose abundantemente de nombre, una y otra vez, frecuentemente de nombre, sino que tanto en sus libros como en sus grupos de música, etcétera, sino que es curioso, pero todas las editoriales que veo con sus libros siempre acaban quebrando, cerrando o desapareciendo directamente. En este caso se trata de la editorial, creo que era de Barcelona, Litera, sí, de Barcelona Litera, que este libro concretamente es del 2001, la edición traducida, y los volúmenes de esta editorial los podéis encontrar generalmente de saldo en más de un sitio donde rematan estas colecciones perdidas y abandonadas a la buena de Dios. Nos cuentan que Billy Childish nació en 1959 en Chatham, North Kent. Intentó cursar la carrera de Bellas Artes, pero no fue admitido y la administración le colocó como aprendiz de albañil en el puerto naval de Chatham. Cansado de apilar ladrillos, probó suerte en la escuela de St. Martin's, donde fue admitido por sus extraordinarias dotes artísticas. Quizá por eso nunca logró entenderse con nadie. Fue expulsado por segunda vez y definitivamente de la escuela de arte después de que una colección de poemas suyos fuese considerada obscena por las autoridades académicas. Billy sigue formando parte de las filas del paro. Pues aquí tenéis la semblanza que hacen de él. Bueno, luego añade que a finales de los 70 tocó con The Milkshakes, que es el grupo que ha sonado y que sonará hoy. Ya sabéis que os vamos poniendo canciones de los diferentes grupos por orden cronológico en los que participó. La semana pasada fueron The Pop Rivets y esta semana nos toca los Milkshakes. Un sonido bastante diferente, como habéis comprobado, que los Pop Rivets. Y bueno, ya iréis viendo la evolución que tiene. También de Mighty Caesars, Thief Headcoats, conjuntos de punk rock y garajeros. Billy ha dado conciertos en solitario también en Inglaterra, Alemania, Bélgica, España, Estados Unidos, Japón. Por otro lado, sus exposiciones de pintura y sus tallas de marcada influencia expresionista han sido expuestas también en unos cuantos sitios. Nos dicen que también aquí en Barcelona, pero se nos ha pasado. Músico, poeta, novelista, pintor y escultor, Billy Childish es un auténtico espíritu ecléctico. Curiosamente en vuestro ecléptico. Como escritor está considerado como un heredero de Celine, Bukowski y Leard. En una entrevista concedida a The Guardian declaró: "No quiero formar parte del negocio musical ni del mundillo literario. Todo eso no tiene nada que ver con lo que significa hacer música o escribir. Acciones que sí tienen relación con intentar conocerte a ti mismo, ser capaz de ver más allá de tu propia estupidez e intentar comunicarte con las otras personas lo más auténticamente posible". Este libro, del que os iré leyendo cosas, esta novela intercalada con poemas en programa sí, en programa no, Cuadernos de la juventud, de una juventud al desnudo, es la primera obra que se traduce al castellano. Este personaje, nos dice, minoritario de culto entre ciertos círculos de América, Europa y Japón, Billy Childish. Todavía miento, me elogio y me reprendo sin piedad. Mi nombre, por cierto, ni tiene importancia ni lo pienso revelar. Todo lo que necesitáis saber es que nací en alguna ciudad de un par de cualquieras y que no tengo ni hermanos ni hermanas, con la excepción de un hermano. En realidad mi nombre es Loveday, pero allá vosotros, si me creéis o no, provengo de una larga estirpe de ilustres Lovedays, todos alcohólicos, caballeros y sodomitas. Ayer por la noche, mi casera metió una nota por debajo de la puerta informándome de que tengo pies ruidosos, amigos desagradables, un peinado ridículo y que debería dejar la casa antes de final de mes. ¡Gilipolleces! Arrugué la nota y la eché en mi caja de provisiones papelera, que contiene medio paquete de galletas digestivas, un poco de té de ginseng y una bolsa de cacahuetes, puesto que esta noche ya me he comido las uvas blancas. Mañana o pasado me largaré a Londres en litera. Asistiré a clase en la academia por la tarde y recogeré el cheque de la beca para el curso. Entonces seré rico. Ya sé que ir a la escuela de arte es estúpido e inmaduro, pero a la vez no lo es. Nuestro director es un tonto y un débil, y el señor Bennett es un duro y un prepotente. Necesitaré todo mi autocontrol para no imaginarme dándole un puñetazo en los dientes y tirándole por las escaleras de una patada en el culo. Si sacas medio cuerpo por la ventana de mi habitación y giras la cabeza a un lado, podrás distinguir el cementerio judío detrás del muro. O sea que probablemente la calle entera debe estar embrujada. Por encima de la calle está el pub y detrás el río. El río es lo que domina esta ciudad. Un día caminaré hasta el puerto, me subiré a uno de esos barcos de paso, alquilaré mis servicios y nunca volveré. Eso es lo que me digo a mí mismo. Me intento convencer de que soy valiente y aventurero, lo cual, por supuesto, es verdad. Cada noche la niebla trepa hasta mi habitación y me asfixia con su melancolía. Entonces pienso en mí, en mi pasado y en mi futuro incierto, y me pregunto si tengo algo por lo que ser feliz o algo que esperar. Entonces voy a mi maleta podrida, saco mis revistas para hombres y me masturbo. Todo esto cambiará cuando yo mande. Los profesores de la academia parecen creer que tienen derecho a acostarse con todas las alumnas jóvenes por divino derecho de nacimiento. Eso, en mi opinión, es un abuso de posición y autoridad. Aún hay más. Sea ciencia cierta que el señor Bennett me tiene envidia. Tiene envidia de mi talento y porque voy a tener mucho éxito con sus asquerosas mujeres. Una de las cosas más raras de las que me han acusado es de hacer que personas completamente inocentes parezcan de alguna manera estúpidas, algo por lo que seguro debería avergonzarme. Lo he dicho todo al revés, usando el tipo inapropiado de palabras, como odio usar el tipo apropiado de palabras. Es importante establecer tu propio estilo y a la vez no lo es. Mucho más importante y a la vez no es gustar. Sea como sea, no se puede negar que, ante todo, uno al menos debería intentar ser educado y abstenerse de la crítica frívola o del sarcasmo abierto. El sarcasmo, como señalaba siempre mi madre, es la fórmula más vulgar del humor. Eso es cierto, pero también es la más divertida, añadí descaradamente, y ella dejó caer pesadamente el cuchillo para las patatas en el fregadero y me echó una siniestra mirada para hacerme saber que jamás volvería a amarme. Y yo salí dando brincos de la habitación sintiéndome muy satisfecho de mí mismo. Es algo que le encanta a los carcas, un tío con jeta, siempre que no sea un sinvergüenza total o un ordinario, o al menos, no muy descaradamente. ¿Quién dice que mi nombre no es William Loveday? ¿Y con qué autoridad lo dice? ¿Quién puede decir que una vez no estuve de caza en el bosque con mi padre y mi hermano y que de alguna manera no me perdí a propósito por el anhelo de ser encontrado, rescatado o reconocido? E incluso después de haberles oído llamarme a gritos durante más de una hora, ¿quién puede decir que no decidí quedarme escondido por algún sentimiento de rencor hacia ellos y hacia mí mismo? Y luego, cuando anocheció, ¿no iba a ser sensato meterme en el hueco de un gran árbol y cubrirme con cortezas y hojas viejas para mantenerme caliente durante la noche en el bosque? ¿Y no sería perfectamente posible que sin saberlo me hubiera refugiado en la guarida de un temible oso que se acercaría resoplando hacia mí en la oscuridad de la noche? Y con los ojos desorbitados, aterrado, tendría que ver cómo me devoraba el estómago y los intestinos con sus detestables fauces llenas de saliva. Y precisamente en una situación así, sería muy normal que mi espíritu abandonara mi cuerpo y se alzara hasta las ramas de ese árbol, en el que podría posarme para mirar hacia abajo y ver a aquella gran cabeza peluda vaciando mi pobre vientre. Al día siguiente vería pasar a alguno de esos aldeanos que al ver al oso de pie sobre la carcasa de mi cadáver correría a buscar a mi padre y a mi hermano, quienes vendrían con otros aldeanos llevando antorchas y palos y matarían brutalmente a aquel pobre oso antes de recoger solemnemente mis restos, colocándolos en una camilla y arrastrándolos de vuelta al poblado. Y entonces, a medida que sus voces se fueran alejando, me imagino que mi espíritu estaría como en casa viviendo en ese árbol. Y a través de los años se convertiría casi seguro en algo así como un espíritu del árbol. Hasta que 5 o 6 años después el árbol fuera derribado por un gran vendaval y mi espíritu sería convocado por el hechicero de la aldea, quien tendría que llevar la piel del oso que se comió mis entrañas, agitando en su mano una sonaja llena de los dientes de esa bestia horripilante. Así que yo tendría que entrar en mi aldea por última vez y ver a mi padre y a mi hermano destacándose en la hoguera, mientras mi espíritu y el del oso serían finalmente liberados, y yo me elevaría hacia el cosmos y me daría la vuelta para mirar hacia este planeta azul extrañamente brillante. No es ningún secreto que, gracias a mi empeño por mantenerme ignorante, ha sido el deseo más sincero de mi padre que me muera de hambre por ser quien soy, lo cual no va a pasar. Mi padre, que es un hombre hecho a sí mismo, no tiene tiempo para mi atraso y mi insolencia. Estudia, me dice. Lamentablemente, he fracasado en eso. Si algún día me hiciera, de alguna manera, fabulosamente rico, aún así me negaría a convertirme en un profesional y en lugar de eso continuaría comportándome como un joven maleducado y seguiría ridiculizando a mis severos superiores, esos de los que bajo ningún concepto hay que burlarse o reírse, no vaya a ser que el peso, seriedad y gravedad de sus posiciones resulten misteriosamente socavados. Digo esto muy seriamente, sobre todo porque es justo lo contrario de los mayores deseos de mi padre. En mi opinión, lo que aniquila toda creatividad es la obsesión del profesional por el buen gusto. En realidad, es este miedo a la propia vida lo que fuerza al profesional a convertirse en un experto neurótico y aplastar al intrépido amateur. Así, el profesional, creyendo en el aplauso de los idiotas, elimina con orgullo toda espontaneidad. Y entonces, tras echarse un pedo, se sienta para comer y sintiéndose más feliz que unas castañuelas, con su propia violencia contra la naturaleza atiborra su bocaza ignorante y se mete todavía otro pastel de nata en sus fauces extravagantes y siempre abiertas. Por lo visto, soy hijo de mi padre. Que se sepa que si tengo hijos serán franceses o alemanes, ingleses ni hablar. Incluso yo mismo me niego a ser inglés. Una estúpida raza de monos isleños que solo sirven para cortar el césped y para sacarle brillo a las suelas de sus ridículos y ostentosos zapatos. Y para que nadie tenga ninguna duda, dejad que os lo escriba de una vez para siempre. No soy inglés. No soy pintor. ¿Y qué clase de imbécil querría ser un poeta o un músico? Los poetas y los músicos, como se sabe bien, son una panda de indeseables y de alborotadores presumidos. Y los profesionales son los más enfermos de todos. En primer lugar, me niego a ser un profesional y en segundo, me niego a ser inglés. A finales de los años 60 y principios de los 70, Rat fue uno de los principales periódicos de contracultura y nueva izquierda en la ciudad de Nueva York. En enero de 1970, un grupo de mujeres que trabajaban en Rat, hartas del sexismo cada vez más agresivo del contenido del periódico y de las jerarquías internas, tomaron el mando del periódico y con la ayuda de mujeres pertenecientes a grupos de liberación de la mujer de Nueva York, lo convirtieron en un periódico feminista. En octubre de aquel año vio la luz el especial Women's Liberation, donde se incluyó el texto que os voy a leer ahora y que generó un enorme debate en el interior de la escena contracultural. Adiós a todo eso fue firmado por Robin Morgan. Su crítica fue de tal calibre que incluso alcanzó a figuras de la contracultura como Jerry Rubin, entonces pareja de Nancy Kurshan, que había pertenecido a Witch y había estado vinculada al partido de las Panteras Blancas, y Weather Underground. Al final del texto puede leerse, era Nancy Kurshan, su mujer, el poder detrás del payaso. Posiblemente, Rat fue el periódico más abierto, horizontal y autogestionado de las numerosas publicaciones de la contracultura americana. En diversas ocasiones fue gestionado directamente por la misma gente que colaboraba escribiendo, por lo que prácticamente no existía dirección. También fueron detenidas algunas de sus principales figuras, siendo acusadas de participar en acciones armadas. Bien, esta es la nota que escribían los editores de La Felguera, del alucinante libro que han reeditado, lleva unos años agotado, Witch, conspiración terrorista internacional de las mujeres del infierno. Esta agrupación, esta guerrilla feminista de los años 68, 69 y 70, Women's International Terrorist Conspiracy from Hell, de Nueva York. Y bueno, quería hablaros de este libro, o dejar que nos hablara de él Laila Martínez, que ha escrito un artículo muy, muy adecuado para comentar algunas cosas que enlazan con todo esto que nos cuentan en este libro, con todos los comunicados, hechizos y lo que implican también, tanto en su tiempo como ahora en el nuestro, la existencia y la aparición de este grupo. Pero el tiempo es escaso y lo que voy a hacer es leeros este texto que cierra el libro The Witch y que no aparecía en la edición anterior, ha sido añadido, y que es el último comunicado, manifiesto, lo que sea, que sacó este grupo. Y bueno, lo que no voy a hacer es explicaros o leeros o comentaros quiénes son todos los nombres que aparecen, los grupos, los colectivos. En general se reduce a una retahíla de personajes de la contracultura, de la izquierda, incluso algún grupo armado. Y digamos que las autoras de este texto pues les dan un repaso bastante grande. No voy a deciros quién es cada uno para que nos dé tiempo a leeroslo, pero bueno, si os interesa saberlo, ya sabéis más o menos por encima quiénes son. Ya nos han explicado un poquito antes en esta introducción. No tenéis más que haceros con este libro, Witch, de la Felguera Editores, que por cierto, por lo que he oído, ya se está agotando otra vez. Bueno, pues vamos allá con este texto. A ver si nos da tiempo a que os lo lea todo, y si no, un trocito. Adiós a todo eso, adiós a todo eso, Witch. Ha sido liberado, por lo menos por esta semana. ¿La próxima semana? Si los hombres vuelven a poner las fotos de corte pornográfico, las tiras cómicas sexistas, las portadas con chavalitas desnudas, junto con su retórica condescendiente sobre estar a favor de la liberación de las mujeres, si esto pasa, está claro cuáles son nuestras alternativas. Rat debe estar bajo el control de las mujeres de forma permanente o debe ser destruido. ¿Por qué Rat? ¿Por qué no Evo o incluso los nuevos y obvios fanzines porno distribuidos por la mafia junto con la pornografía humana de la prostitución? En primer lugar, ya les llegará lo suyo, pero no será a través de una toma de posesión reservada para aquello que por lo menos merezca la pena ser poseído. Tampoco se les debería censurar, simplemente se debería contribuir a que no existan, empleando cualquier medio necesario. Pero Rat, que siempre ha intentado ser realmente un periódico de estilo de vida radical, es otro tema. Rat son las máscaras cooptativas liberales en la cara del odio y el miedo sexistas, que llevan puestas chicos verdaderamente simpáticos que todas conocemos y que nos gustan, ¿no? Hemos conocido al enemigo y es nuestro amigo, y es peligroso. ¿Qué demonios? Permitid que las chavalas hagan un número, quizás eso les satisfaga un rato, es una buena controversia y quizás venda periódicos. Se dijo en una conversación no escuchada, que estoy segura que tuvo lugar en algún momento de la semana pasada. Y eso es sobre lo que quería escribir, sobre los amigos, hermanos y amantes, miembros de la falsa izquierda dominada por hombres. Sobre los tipos buenos que piensan que lo saben todo sobre la lib de las mujeres, como la llaman ellos en plan amigable, quienes luego pasan a degradar y a destruir a las mujeres con casi todo lo que dicen y hacen. la cubierta del último número de Rat, portada y contraportada, los artículos simbólicos sobre el poder del coño o la militancia del clítoris, las descripciones insidiosas de las mujeres de la plantilla en las cabeceras, las bromitas, los anuncios personales, la sonrisa, el gruñido. Basta, hermanos, basta de ignorancia bien intencionada, basta de cooptación, basta de suponer que todos estamos luchando por lo mismo, una revolución por debajo del hombre, con libertad y justicia para todos. Basta. Vamos a echarlo abajo. Los hombres blancos son más responsables de la destrucción actual de la vida humana y del medio ambiente del planeta. Pero ¿quién está controlando la supuesta revolución para cambiar todo eso? Los hombres blancos. Sí, sí, incluso con sus narices pálidas metidas nuevamente en fregados negros y marrones. Esto puede ser un poco preocupante. Parece obvio que una revolución legítima debe ser llevada por y hecha por quienes han estado más oprimidas. Las mujeres negras, marrones, amarillas, rojas y blancas, con los hombres relacionándose con ello de la mejor manera que puedan. Una izquierda genuina no considera irrelevante ni estimulante el sufrimiento de nadie, ni funciona como un microcosmo de economía capitalista, con los hombres compitiendo por poder y estatus en la parte de arriba y las mujeres haciendo todo el trabajo en la parte de abajo y funcionando como premios cosificados o como moneda. Adiós a todo eso. Echadlo abajo completamente.
I'm just 19.
Adiós al movimiento pacifista de dominación masculina, donde el viejo y dulce tío Dave puede decirle con impunidad a una mujer de la plantilla de la revista Liberación: el problema contigo es que eres una mujer agresiva. Adiós a la izquierda convencional dominada por los hombres. A Progressive Labour, que permite que algunas trabajadoras sean mujeres pero no ve a todas las mujeres, es decir, a las amas de casa, como trabajadoras, ciegos como el propio sistema. A todos los viejos partidos sobrantes de la izquierda que nos ofrecen sus camarillas de liberación de las mujeres, como si eso no fuera un contrasentido. A los líderes individuales antiliderazgo que escogen a dedo a ciertas mujeres para que sean líderes y después se relacionan solo con ellas, tanto en la izquierda masculina como en la liberación de las mujeres, llevando a todo lo que tocan sus complejos sobre la dominación del poder y la manipulación. Adiós a Heather Vane, con la imagen de Stanley Kowalski y su teoría de la sexualidad libre, pero con la práctica del sexo a demanda para los hombres. Izquierda fuera, no a la derecha. A las hermanas Weather, quienes, y ellas lo saben mejor, lo saben, rechazan su propio feminismo radical en ese último intento desesperado de conseguir la aprobación masculina que todas conocemos tan bien, por afirmar que el estilo machista y la violencia gratuita son su propio estilo por libre elección, y por creer que ese es el modo en el que una mujer puede hacer su propia revolución. Oh, mi hermana, todo el tiempo sin mirarme a la cara porque los Weathermen, el grupo armado, eligieron a Charles Manson como su héroe y el tuyo también. Son honestos, por lo menos, ya que Manson es solo el extremo lógico de la fantasía del hombre americano normal, tanto si se trata de Richard Nixon como de Mark Rutte. Dueño de un harén, las mujeres haciendo todo el trabajo de mierda, desde criar bebés y cocinar y hacer chanchullos hasta matar gente por obligación. Adiós a toda esa mierda que hace unas mujeres diferentes de otras, la mierda que cubre la cara de cualquier mujer Weather, que es la cara de cualquier esclava de Manson, que es la cara de Sharon Tate, que es la cara de Mary Jo Kopechne, que es la cara de Bill Sanders, que es mi cara, que es la cara de Pat Nixon, que es la cara de Pat Swinton. En la oscuridad todas somos iguales, y es mejor que te lo creas, estamos en la oscuridad, cariño. Recuerda el viejo chiste. ¿Sabes cómo llaman a un hombre negro con un doctorado? Negrata. Variaciones. ¿Sabes cómo llaman a una mujer weather? Coño fuerte. ¿Sabes cómo llaman a una revolucionaria hip? Coño guay. ¿Sabes cómo llaman a una feminista radical militante? Coño loco. América es una tierra de libre elección. Elige el título que quieras. Izquierda fuera, hermana, ¿no lo ves? Adiós a la fuerza ilusoria cuando corres agarrando la mano de tus opresores. Adiós al sueño de que estar en el colectivo líder te dé de todo menos la gonorrea. Adiós al RIM 2, Movimiento Revolucionario de la Juventud, también. Y a todos los demás RIM, no porque las hermanas de allí no se hayan marcado un tanto tomando el control, sino porque permitieron que los hombres volvieran después de un día, más o menos, de autocrítica sobre el machismo. Es más, adiós al uso general e inexacto de esa palabra. El machismo es una actitud. La supremacía masculina es la realidad objetiva, el hecho. Adiós a la conspiración, quienes comiendo con sus compañeros cabrones sexistas Norman Mailer y Terry Southern en un club tipo Conejito en Chicago, se encontraron al juez Hoffman en la mesa vecina. No me sorprende, con la luz todos son iguales. Adiós a la cultura hip y a la llamada revolución sexual que ha funcionado respecto a la libertad de las mujeres como lo hizo la reconstrucción respecto a los esclavos anteriores, restableciendo la opresión con otro nombre. Adiós a la suposición de que Hugh Romney está a salvo en su revolución cultural, lo suficientemente a salvo como para referirse a nuestras mujeres, quienes hacen toda nuestra ropa, sin que haya alguien que no lo perdone. Adiós a la clara arrogancia del poder que le permite alzar a Stan Freeman de Electric Circus, dormir sin miedo por la noche, o le permite a Tommy Ungerer caminar sin miedo por la calle tras realizar los dibujos para la campaña publicitaria de Circus contra las mujeres. Adiós a la idea de que Hugh Hefner es guay porque permite a los conspiradores ir a fiestas en la mansión Playboy. Adiós al sueño de Hefner de llegar a una edad muy avanzada. Adiós a Tully y los Fax y a todos los chicos de la habitación de enfrente que siempre supieron que odiaban a la mujer que amaban. Adiós a la noción de que el buen viejo Abby es diferente de cualquier otra estrella de cine prometedora que abandona a su primera mujer e hijos, lo suficientemente bueno en los viejos tiempos, pero torpe cuando lo estás logrando. Adiós a su doble moral hipócrita que apesta a través del encanto hecho girones. Adiós al encantador proliberación de las mujeres Paul Krasner con su asombrada rabia porque las mujeres hayan perdido el sentido del humor respecto a este tema y ya no se rían con las pequeñas tiras cómicas que las degradan y las hieren. Adiós al recuerdo de su cartel de spray coño instantáneo. A su columna para Cavalier, la revista de los hombres que odian a las mujeres. A su sueño de una violación a las mujeres de los legisladores. A sus cabezas de turco y monjas realistas. Y a sus lindas anécdotas sobre la hija pequeña a la que ve con tanta frecuencia como cualquier padre de Scarsdale de mediana edad divorciado correctamente. Adiós para siempre a la noción de que un hombre es mi hermano, quien como Paul compra una prostituta para la noche como regalo de cumpleaños para un amigo, o quien como Paul recita por orden alfabético los nombres de las personas del movimiento de mujeres a las que se ha follado, como si fuera un chisme de vestuario, probando que él no es un opresor sexista. Relájate. Deja que esto parezca malicioso, sarcástico, de bollera, solanesco, frustrado, loco, demencial, frígido, ridículo, amargo, embarazoso, de odio hacia los hombres, difamatorio, puro, injusto, envidioso, intuitivo, infame, estúpido, mezquino, liberador. Somos las mujeres acerca de las cuales los hombres nos han advertido. Y vamos a poner fin a una mentira para siempre, la mentira de que los hombres también están oprimidos por el sexismo, la mentira de que puede haber algo así como grupos de liberación de los hombres, La opresión es algo que un grupo de personas perpetra contra otro grupo, específicamente debido a una característica, entre comillas, amenazante de este segundo grupo: color de la piel, sexo, edad, etc. A los opresores, en efecto, les jode ser amos. El racismo hace daño a los blancos, los estereotipos sexuales son dañinos para los hombres, pero esos amos no están oprimidos. Cualquier amo tiene la alternativa de deshacerse del sexismo o del racismo. Los y las oprimidas no tienen otra alternativa, ya que no tienen poder, que luchar. A la larga, la liberación de las mujeres, por supuesto, liberará a los hombres, pero a corto plazo les va a costar a los hombres un montón de privilegios, los cuales nadie abandona con gusto ni fácilmente. El sexismo no es culpa de las mujeres. Matad a vuestros padres, no a vuestras madres. Echadlo abajo. Adiós a un bello nuevo movimiento ecologista que podría luchar para salvarnos a todos si dejara de encasillar a las mujeres como madre tierra o chavalas de la frontera. Si cediera el liderazgo ahora mismo a quienes no han contaminado el planeta, porque esa acción implica poder y las mujeres no han tenido poder alguno en unos 5.000 años. Si cediera el liderazgo a aquellas cuyas mentes son tan fuertes y lúcidas como las de cualquier hombre, pero cuyos cuerpos son además inevitablemente conscientes de la estrecha relación entre los humanos y su biosfera. La tierra, las mareas, la atmósfera, la luna. La ecología no es un gran mérito si eres mujer. Siempre ha estado ahí. Adiós a la complicidad inherente al hecho de que los miembros de Berkeley Drive sean coeditores de los cómics Trashman. Es más, adiós al razonamiento que considera al putero Trashman un buen modelo para un hombre revolucionario, por muy buenas que sean las tiras cómicas. De alguna manera relacionado con el mismo razonamiento supermasculino que permite que la primera declaración del partido Pantera Negra sobre liberación de las mujeres y machismo sea hecha por un hombre, hablando un montón de cómo las hermanas deberían defenderse. Tal ignorancia y arrogancia no le convienen a un revolucionario. Sabemos cómo el racismo es inculcado profundamente en el subconsciente por el sistema, al igual que el sexismo, como aparece en el nombre mismo de los señores jóvenes. ¿Qué eres si eres una mujer macho, una señora? O, Dios nos libre, una dama joven. Cámbialo, cámbialo por la alta burguesía joven, si tienes que hacerlo, o nunca supongas que el nombre mismo no tiene culpa del dolor, de la opresión. La teoría y la práctica, y los años luz entre ambas. Hazlo, dice Jerry Rubin en el último número de Rat, pero él no lo hace, o de lo contrario todos los lectores de Rat habrían conocido la cara que aparece junto a su artículo, también como conocen su muy fotografiada cara. Era Nancy Kurshan, su mujer, entre comillas, el poder detrás del payaso. De hecho, adiós a la Nueva Nación y a Earth People's Park, concebidos por hombres, anunciados por hombres, dirigidos por hombres, condenados desde antes de nacer por las semillas putrefactas de la supremacía masculina trasplantadas en tierra fresca. Era mi hermano quien enumeró a seres humanos entre los objetos que estarían disponibles con facilidad después de la revolución. Hierba gratis, comida gratis, mujeres gratis, ácido gratis, ropa gratis, etc. Era mi hermano quien escribió «Follad a vuestras mujeres hasta que no puedan ponerse en pie» y dijo que las groupies eran chavalas liberadas porque daban un apretón de tetas en lugar de un apretón de manos. El arquetipo de la exclusión por parte del hombre: «Los hombres harán la revolución y harán a sus chavalas». Mi hermano no. No. Mi revolución no. Ni un ápice de apoyo por mi parte al nuevo Cristo falso, John Sinclair. Uno menos por quien preocuparse en 10 años. No elijo como hermano a mi enemigo. Adiós, adiós. Que se vaya al infierno la noción simplista de que la libertad automática para las mujeres o las personas de color ocurrirá en un chasquido de dedos con la llegada de una revolución socialista. Tonterías. Dos males preceden al capitalismo y claramente han podido sobrevivir al socialismo y continuar desde él: el sexismo y el racismo. Las mujeres fueron la primera propiedad cuando ocurrió la contradicción primordial. Cuando una mitad de la especie humana decidió subyugar a la otra mitad porque era diferente, extraña, lo otro. Desde entonces fue lo suficientemente fácil extender el concepto de otro a quien tiene diferente tono de piel, diferente altura, peso o lengua o fuerza para resistir. Adiós a esos sueños optimistas simples de igualdad socialista en los que todos nuestros buenos hermanos socialistas quieren que creamos. ¡Qué política más liberal! ¿Cuánto camino nos queda por recorrer para crear esos cambios profundos que darían origen a una sociedad sin género? Profundos, hermana. Más allá de lo masculino y lo femenino, más allá de las pautas a las que todas y todos nos adherimos, ahora sin atrevernos a examinarlas, creadas por el hombre, dominadas por el hombre, jodidas por el hombre y para el propio interés del hombre. Más allá de todas las pautas conocidas, especialmente aquellas pautas revolucionarias articuladas con facilidad y que todos invocamos retóricamente, más allá, hacia una especie con un nombre nuevo que no se atrevería a definirse como hombre. Yo dije una vez, soy una revolucionaria, no simplemente una mujer. Y supe que mentía ya desde el momento en que pronunciaba las palabras. Es una lástima el afán de esta afirmación por ser aceptada ante aquellos cuyo entusiasmo revolucionario nadie cuestionaría. Es decir, cualquier miembro de la contraizquierda defensor de la supremacía masculina. Pero para volverse un o una verdadera revolucionaria, primero hay que convertirse en uno de los oprimidos, no organizarlos, educarlos o manipularlos, sino volverse uno de ellos, o darse cuenta de que ya se es uno de ellos. Ninguna mujer quiere eso, porque comprender eso es humillante, duele. Duele entender que en Woodstock o en Altamont una mujer podía ser considerada mojigata o mala perdedora si no quería ser violada. Duele aprender que las hermanas que aún se encuentran en la izquierda masculina están menospreciando a las feministas locas para parecer inofensivas ante nuestros opresores comunes. Duele ser títeres en esos juegos. Duele intentar cambiar cada día de tu vida ahora mismo, no de palabra ni en tu cabeza, y no solo ahí fuera en el tercer mundo, la mitad del cual son mujeres, o en las comunidades negras o mulatas, la mitad de las cuales son mujeres, como es conveniente, sino en tu propia casa, en tu propia cocina, en tu propia cama. No hay escapatoria a la opresión primaria de ser mujer en un mundo patriarcal, independientemente de otros aspectos en los que estés oprimida. Duele oír que las hermanas del Frente de Liberación Gay también tienen que luchar continuamente contra el machismo de sus hermanos gays. Duele que Jane Alpert haya sido aplaudida al criticar el imperialismo, el racismo, el tercer mundo y todos estos temas seguros, pero que haya sufrido silbidos y abucheos de una multitud de hombres del movimiento que no quería saber nada del tema cuando ella empezó a hablar de la liberación de las mujeres. El contragolpe está a la vuelta de la esquina. Nos dicen que la alternativa es resistir y luchar, enfrentarse a la dominación masculina de la contraizquierda, luchar junto a, o detrás de, o debajo de, nuestros hermanos, demostrarles que somos así de fuertes, así de revolucionarias, así de cualquier imagen que ahora quieran de nosotras, de igual modo que una vez quisieron que fuéramos femeninas y mantuviéramos encendido el fuego del hogar. Concederán el liderazgo titular a nuestros agradecidos hombros, tanto si se es una mujer que está incluida por pura fórmula en el gabinete de asesores del Departamento de Representantes del Movimiento, como si se es una groupie de conspiración o una de las respetables agitadoras de Motor City 9. Todas hermanas con una única alternativa real: tomar nuestro propio poder con nuestras propias manos. Todas las mujeres por separado y juntas hacer la revolución de la forma en que ha de hacerse, esta vez sin prioridades, sin un grupo que sufre al que se le diga que tiene que esperar hasta después. tarea de las feministas revolucionarias construir un movimiento independiente de liberación de las mujeres siempre más fuerte, de forma que las hermanas que están en la cautividad de la contraizquierda tengan un sitio al que acudir, donde usar su poder, su rabia, su belleza y su aplomo a su favor por una vez, en sus propios términos, para sus propios asuntos, a su propio estilo, sea el que sea. No nos corresponde en el movimiento de liberación de las mujeres fastidiarlas y enfrentarnos a ellas de la forma en que sus hombres lo hacen, ni culparlas ni a nosotras mismas por lo que a todas nosotras somos, unas personas oprimidas, pero unas personas que elevamos nuestra conciencia hacia algo que es la otra cara de la rabia, algo brillante, tranquilo y sereno, como una acción diferente a cualquier cosa que se haya considerado o llevado a cabo. Nos corresponde sobrevivir. Algo por lo cual el radical blanco tiene el lujo de nunca preocuparse realmente. ¿De qué se iba a preocupar con todas sus opciones? Hablar, planear, tener paciencia, acoger a nuevas fugitivas de la falsa izquierda sin arrogancia, solo con humildad y deleite, empujar, atacar. Hay algo que cada mujer lleva alrededor de su cuello en una delgada cadena de miedo, un amuleto de la locura. Para cada una de nosotras, en algún lugar existe un momento de insulto tan intenso que levantaremos el brazo y arrancaremos el amuleto, incluso si la cadena rasga la carne del cuello. Y habrá desaparecido lo último que nos impedía ver la verdad. ¿Pensáis que, tirando sigilosamente de la cadena cada día y volviéndome agradablemente loca como lo estoy haciendo, pueden interesarme las riñas infantiles de una falsa izquierda que se ríe a mis espaldas? ¿Pensáis que tal interés es perceptible al lado del sufrimiento de más de la mitad de la especie humana durante los últimos 5.000 años debido a un capricho de la otra mitad? No, 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 no. Adiós a todo eso. Las mujeres son algo más. Esta vez vamos a derribar todos los obstáculos y los chicos tendrán que trabajar duro para mantenerse ahí o si no retirarse y unirse claramente a la estructura de poder de la cual son ya los hijos ilegítimos. Cualquier hombre que afirme que quiere deshacerse en serio del privilegio de la polla debería considerar esto. La única vía es que no haya liderazgo masculino en la izquierda. Y eso va a pasar, ya sea dimitiendo los hombres o haciéndose las mujeres con el timón. Como los hermanos quieran, después de todo, el sexismo es un tema de su incumbencia, no de la nuestra. Nosotras estamos demasiado ocupadas reuniéndonos como para tener que tratar con su intolerancia, así que ellos tendrán que decidir si se despojarán solo del privilegio de la polla, o qué demonios, ¿por qué no decirlo? Dilo, de las pollas. Qué profundo debe ser el miedo a esa pérdida que solo puede ser suprimido construyendo imperios y haciendo guerras genocidas. Adiós, adiós para siempre, falsa izquierda, contra izquierda, reflejo en espejo roto de la pesadilla americana de dominación masculina. Las mujeres son la verdadera izquierda. Nos estamos levantando poderosas en nuestros cuerpos sucios, con una locura reluciente en nuestros cerebros inferiores. El pelo salvaje volando, los ojos salvajes mirando fijamente, las voces salvajes hablando con agudeza, sin intimidarnos la sangre al tener una hemorragia cada 28 días, riéndonos de nuestra propia belleza, nosotras que hemos perdido el sentido del humor, lamentándonos por todo lo que nosotras, mujeres valiosas, podríamos haber sido en esta época y este lugar si no hubiéramos nacido mujeres, ahogando con los dedos en la boca los gritos de miedo y odio y lástima hacia los hombres que hemos amado y amamos aún, lágrimas en nuestros ojos y amargura en nuestras bocas por los hijos que no pudimos tener o que no pudimos no tener, o que no queríamos aún, o que queríamos y tuvimos en este lugar y época del horror. Nos estamos levantando con una furia más vieja y potencialmente mayor que ninguna fuerza en toda la historia, y esta vez seremos libres o nadie sobrevivirá. Poder para toda la gente o para nadie, esta vez a fondo.
El simple motivo a tener la apariencia, un gesto, la inclinación sexual, los sueños de un cambio,
nos van condenando al dedo índice ajeno, que física o moralmente nos va oprimiendo al punto tal de avergonzarnos de nosotras mismas. Vergüenza al salir a la calle, convertirse en un ser estéril que no crea la más mínima señal de vida en sus actos. Un ser sin creaciones, situaciones que la rutina, principal fuente de extracción de alma, se encarga de producir laboriosamente para facilitar el trabajo a su creador, el todopoderoso sistema. Un sistema opresor que desde el momento en que nacemos se encarga de vestirnos de celeste y hacernos importantes y viriles si somos hombres, o forrarnos en rosa y muñecas Barbie, crearnos el estereotipo de mujer sumisa, trabajadora y bien dotada de todo lo que el jefe del hogar desea, si pertenecemos al mundo de la feminidad. Sin escapatoria, con miedo y una gran carga muy liviana de afecto, llamada soledad, huimos a sitios y a esa gente que creemos afín con nuestra búsqueda de la libertad. También caemos en otro pozo que muchos llaman escena punk o alternativa, o como quieran llamarla, donde de nuevo nos juzgan y señalan, creyendo que todo va a cambiar con letras A, abrazadas en círculos, fanzines y marchas. Y si bien esto contiene el cambio, muchos olvidamos lo esencial y que nunca, nunca debe estar ausente de nuestros corazones y mentes, el ser buena persona. La revolución interior es el principio de la senda del respeto y la tolerancia. El fascismo está tan penetrado en nuestros actos y pensamientos que la lucha es ardua y larga. Nos dura hasta que nos vamos de este mundo de envidia y mala intención. El cambio va a surgir de la razón y no de cañones y más dolor. Todo lo que se impone siempre, pero siempre va a durar mucho más poco que lo que se consigue con el entendimiento y el respeto mutuo.
Sí, amigos, hasta aquí hemos llegado. Vamos a empezar ya a despedirnos y a recoger nuestros bártulos. directo, nos marchamos, te damos un par de direcciones si nos quieres comentar algo, por si nos quieres decir alguna cosa. El correo electrónico a este lado de la tumba @yahoo.es, a este lado de la tumba @yahoo.es, o bien al Facebook de nuestro programa, a este lado de la tumba. En el Facebook colgaremos a partir de mañana este programa y también algunas de las referencias que hayan salido por aquí. El podcast a este lado de la tumba.contrabanda.org. Un libro recomendabilísimo, este de The Witch, la conspiración terrorista de las mujeres del infierno. Y bueno, ya habéis oído este comunicado final, este manifiesto final, adiós a todo eso, que puede ser aplicable también a muchas de las situaciones que se viven en nuestro mundo y que basta con observar un poquito realmente desde cualquiera de los puntos de vista que se haga. Semana que viene acudiremos al artículo de Laila Martínez para que nos hable un poco, nos presente este libro The Witch y también algunas otras cosas que os comento ahora antes de irnos. Semana que viene, aparte de este texto que os hemos comentado de Laila sobre Witch, también hablaremos de fracasos heroicos, de chivos expiatorios, de la última novela que nos faltaba por comentaros de Bulgaria, de un libro, de un pequeño fragmento muy cortito de Boris Vian, ya que hablamos de él hace poco por la película suya que se acaba de presentar, La espuma, sobre su libro La espuma de los días. Y seguiremos con nuestro ajuar funerario, Billy Childish y algunas cositas más, algún libro muy especial. Nos vamos acercando también a los poemas del libro más terrible de poesía que he leído en mucho tiempo, que es uno de Houellebecq y que posiblemente os traeremos también la semana que viene. Y deciros también que estamos trabajando en programas que queremos dedicar a uno de los autores que más nos gustan y que llevábamos tiempo esperando para hacerlo, que no es otro que Andrés Caicedo. Esto es todo. La semana que viene quizás os traigamos alguna sorpresa. De momento solo queremos y podemos agradeceros que hayáis estado allí al otro lado de la radio, a este lado de la tumba. Un beso, un abrazo muy grande a todo el mundo y hasta siempre. Chao.